Él va a compartir con nosotros la parte de la palabra. Y Rafael, quiero que te sientas como en casa, ¿eh? Somos todos amigos. Como te equivoque, nada. Y queremos pedir que Dios le bendiga mucho. Y sobre todo que Dios abra nuestros corazones para poder escuchar. Y que ponga, es que lo que estamos buscando es que ponga libertad para que haga lo que quiera con cada uno de nosotros. Bien, entonces voy a orar por Rafa. Y muchas gracias. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por la vida de Rafael, de Rocío y de Esther. Y queremos pedirte que tú le bendigas hoy de una manera especial con libertad y que lo que comparta, lo comparta con gozo de cosas que tú estás y has hecho en su vida y que sea un reto para nuestras propias vidas. Queremos acercarnos más a ti, conocer más de ti y ser más tuyos, sencillamente. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del llamado de Moisés, del llamamiento de Moisés y de sus excusas. Y lo primero que querría decir es que esta predicación, cuando vi el tema, pensé, esta predicación es mi predicación favorita, porque normalmente me gusta predicar de cosas que yo, pecados que tengo en mi vida, porque creo que es mejor saber de lo que uno habla, ¿no? Y espiritualmente esta predicación pues es la que más me ha costado, la que Dios más me ha removido por dentro, y creo que espiritualmente Marta decía, ¿no?, que es difícil subir aquí, porque es que es verdad que aquí no estamos ni en un festival de canciones ni esto es una conferencia, ¿no?, sino que espiritualmente creo que lo que tú puedes escuchar aquí o lo que yo puedo decir puede mover tu vida, puede cambiar tu vida. Entonces, yo creo que esta predicación espiritualmente ha tenido un peso muy fuerte para mí y creo que también lo puede tener para ti. Y eso, que me gustaría decir lo primero, que lo que voy a decir aquí es para mí el primero, porque yo he sido una persona que he sido de verdad un maestro de excusas en mi vida, en mi relación con Dios. Yo llevo muchos años como cristiano, como creyente, pues 20 años o así, y yo he sabido jugar muy bien a las excusas con Dios. Entonces, pues sé bastante de lo que hablo y mi mujer, Rocío, lo sabe también, que cuando ella me propone algo yo siempre digo no. Siempre dices que no a todo, y es verdad que siempre digo que no a todo, luego... ¿quieres predicar? No. Andrés también lo sabe ya. Dice, ¿no tendrías que orar? Y yo, no. Entonces, pues Dios no lo ha tenido fácil conmigo y es por su gracia que estoy aquí hoy. Y entonces, todo lo que voy a decir hoy, para mí es el primero. Si, para el que lo digo, si te sientes ofendido o crees que es una predicación bronca, pues ora para ver si esa incomodidad es de parte mía o de parte de Dios, y si crees que es mía, pues deséchala y ya está. Entonces, esta predicación hemos puesto Moisés, nuestras excusas, pero realmente se titulaba El llamamiento de Moisés y nuestras excusas, pero yo la he centrado más en mi parte, ¿no?, en las excusas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte del llamamiento. Dios nos llama, Dios llamó a Moisés, y lo primero que tenemos que plantearnos es ¿qué es eso del llamamiento? ¿Dios nos llama? Dice, pues sí, Dios nos llama a todos. Todos tenemos una misión, y no solo los misioneros, no solo los pastores, no solo los predicadores, los de la alabanza, llama a todos y cada uno de los que estéis sentados en cada una de estas filas de sillas, ¿no? Jesús nos lo dice en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús nos dice, vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, os dará poder, y me seréis testigos, porque os vais a mover, os vais a desplazar siendo testigos míos, vais a ser activos. En Primera de Pedro, ¿qué es lo que nos dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, voy a ver un poco de agua, que esto va un poco nervioso. Las dos cosas que nos dice es que vamos a ser testigos y que tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó, de Jesús. Las dos cosas implican actividad. Ese llamado implica actividad. Implica que se nos ha encargado una tarea. No nos dice Jesús, vete a una iglesia, busca una silla cómoda, como esta que tengo aquí, siéntate y siéntate. No, te dice, tienes que ir a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó. Y lamentablemente, a veces sí, viene gente por la iglesia, yo estoy sentado y va a venir a que yo le hable, pero normalmente no va a pasar así. Vas a tener que moverte tú. Y Dios te llama a eso. Y Dios tiene un llamado personal para cada uno de nosotros. En esa relación personal que nosotros creemos por su palabra que tiene con nosotros. Y lo que yo resaltaría del llamamiento, no me voy a centrar hoy en este tema, pero si quieres saber a qué te llama Dios, vas a tener que escucharle. Y si no le escuchas nunca, nunca lees la Biblia, nunca oras, parece una obviedad, pero Dios lo va a tener más difícil. Dios hace lo que quiere y como quiere. Y te va a hablar a través de una serie de televisión, a través del telediario, en tu trabajo. Va a hablarte en cualquier punto. Pero va a ser difícil muchas veces ver lo que es de Dios, lo que es del enemigo, lo que es mío. Entonces lo vas a tener más difícil para discernir ese llamado. Creo que tenemos que ser capaces de sacar un rato para leer la Biblia, para orar cada día. Parece una obviedad, igual tú si lo haces, pues me parece pues muy bien, haces muy bien. A mí me cuesta mucho y realmente a veces Dios me ha tenido que llamar pues de formas que son difíciles y en circunstancias y en cosas que yo creo que me podía haber ahorrado si realmente hubiera escuchado su palabra, hubiera orado más. Vamos a ver cómo pasó el llamamiento en el caso de Moisés. En Éxodo, en el capítulo 2, por poner un poco de antecedentes, no lo vamos a leer todo, pero vemos que Moisés era una persona importante en Egipto. Yo creo que todos conocemos la historia de Moisés, estaba criado en la realeza de Egipto, pero le habían criado las mujeres de Israel. Entonces tenía una relación con Dios. Entonces, en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 11, vemos que Moisés, ya crecido, dice, salió a sus hermanos judíos, y los vio en sus duras tareas, porque eran esclavos, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, Moisés tenía una relación con Dios, aparentemente le habían educado en eso, y vio que maltrataban a su pueblo y se le ocurre, dice, pues bueno, yo voy a matar a este tío. Y la cosa no sale como él cree. O sea, porque él ha hecho un acto en su justicia, él ha matado a alguien que estaba atacando al pueblo de Dios, pero tiene que huir y los propios israelitas, el propio israelita dice, ¿que me vas a matar como mataste a ese egipcio? O sea, ni siquiera aquellos a los que había defendido le entienden bien. Entonces, esto me recuerda pues cuando en nuestra vida parece que haces lo que Dios te dice que hagas o tú estás buscando los caminos de Dios y de repente se desencaja todo, ¿no? O sea, él ha tratado de defender al pueblo de Dios y deja de ser príncipe, se tiene que ir, o sea, no encaja nada, ¿no? Pero Dios tiene misericordia de Moisés y le da un nuevo comienzo, una familia, un sitio donde ir. Y se hace pastor, pues empieza a cuidar ovejas y se pasa ahí pues décadas cuidando ovejas. Y cuando la vida, pues más o menos yo creo que Moisés se habría acomodado a su vida. Porque si pasan 40 años, pues a lo que sea te vas acomodando. De repente es cuando aparece Dios y le llama. Entonces podemos ver una persona que ha tenido una relación con Dios, no sabemos exactamente qué relación tenía, y que no está ahora donde Dios quiere, exactamente. Y Dios le llama. Podemos ir al capítulo 3 de Éxodo y vamos a ir leyendo a partir del versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?». Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le va planteando una situación y dice, dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo». Yo creo que Moisés en este punto pensaba, pues qué bien, oye, pues Dios ha dicho que va a bajar y va a librar al pueblo de Israel. Y Dios sigue hablando. «El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen». ¿Vale? Entonces aquí es donde yo creo que Moisés pues le da como el tembleque y dice, «Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel». Es como, Dios mío, a ver, que has dicho que has descendido tú y me mandas a mí, o sea, es como de repente te da el tembleque y dices tú, bueno, o sea, este es el llamamiento de Moisés. O sea, te está diciendo, Dios, yo he descendido para librarlos. Dice, ven ahora y yo te voy a mandar a ti. Y aquí es donde empieza la chicha de la cosa. Moisés empieza a poner excusas. Lo primero sería ver qué es una excusa. Una excusa es un pretexto, una causa simulada para eludir una obligación. Dios le está diciendo, ven para acá. Y Moisés rápidamente piensa y dice, pero es que no puedo. Vamos a ir viéndolo. Yo no sé si vosotros sois personas que ponéis excusas o no. Yo, como he sido una persona que he puesto muchas excusas en mi vida, sé que las excusas están rondando la mentira. O sea, no las llamamos mentiras, pero las excusas tienen una parte de mentira. Lo que pasa es que lo adornas, coges una base cierta, la adornas un poco y te da una excusa. Aquí yo os podría dar una clase de excusas, pero tampoco voy a enseñaros a dar excusas, que si no... Es una causa simulada, que parece que es cierta, pero en realidad es falsa. Me identifico mucho con Moisés. Vamos a ir viendo sus excusas. En el versículo 11, Moisés responde a Dios cuando le dice, ven, que te envío. Dice, pero ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué está haciendo Moisés? Centrándose en sus fuerzas. Dice, pero yo, si mira lo que he hecho, si maté a uno hace 40 años y me has mandado aquí de pastor y encima, o sea, qué desastre, ¿no? Pero la respuesta de Dios es, claro, ¿quién eres tú? Pero es que yo estoy aquí no por ser yo, o sea, porque Dios ha tenido piedad de mí, misericordia y gracia. Tenemos que tener claros que Dios, donde nos ponga, no nos va a poner por nuestras fuerzas ni por nuestras capacidades, ni por mucho que sepas de música, ni porque sepas hablar en público, ni porque sepas de gestión. Dios te va a poner donde Él quiera, pero no por tus capacidades, sino por su gracia. Entonces, ¿qué le contesta a Dios? Yo estaré contigo. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, usándote a ti. Nos tenemos que enfocar en Él. Yo lo puedo decir aquí, pero creo que cada uno de nosotros tenemos que vivirlo en nuestras vidas, porque cuando Dios nos llama, lo primero que decimos es, ¿yo? ¿Pero quién soy yo? Dios le dice, yo estaré contigo. Pero Moisés, es el miedo el que habla, porque las personas que ponemos excusas, muchas veces ponemos excusas porque tenemos miedo. Y el miedo de Moisés le hace ir por delante de lo que Dios le está diciendo. Él está ya pensando en la siguiente excusa. Dios le dice, yo iré contigo, no te preocupes. Pero él sigue enfocándose en el problema, no se enfoca en Dios. Y en el versículo 13 dice, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí Moisés está centrándose en los problemas. Dice, yo no tengo fuerzas, pero es que además va a haber problemas, me van a decir que yo no tengo capacidad, pero que será mentira, que no sé qué. Cuando nos enfrentamos a un problema, si eres como yo, una persona que pones excusas, y si no, pues apréndelo para cuando conozcas a una persona que pone excusas, nos gusta montar jaleo, ruido, líos. Va a haber muchos problemas, esto va a ser muy difícil, es que esto no puede ser, porque difícil, esto es muy difícil. En nuestra relación con Dios le decimos a Dios, pero yo no puedo, esto es muy difícil, Dios. ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a pensar los del parque cuando vaya allí a cantar? No sé qué, pues es que van a hablar mal de mí, pues van a pensar que estoy loco. Y Dios sigue siendo paciente. Y aquí me gusta que en el versículo 14 y siguientes, Dios tiene paciencia con Moisés y entra en el detalle y le dice cosas que van a pasar, porque Dios nos quiere y tiene paciencia con nosotros. No es como, seguramente si tú vas a una persona en tu trabajo o en tus relaciones y le empiezas a decir cosas y el otro te empieza a poner excusas de este tipo, le vas a mandar a la porra. Entonces, Dios es paciente, le dice, en mayúsculas, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Le está diciendo, te preocupes, yo te voy a dar las respuestas. Y le va diciendo en el versículo 15 y siguiente, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Y entonces le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, me apareció diciendo, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto. Y en el versículo 18 le dice, y oirán tu voz, o sea, le promete ya lo que va a pasar, e irás tú. Y yo sé, en el versículo 19, que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano, en el versículo 20, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Dios le está dando toda una serie de cosas. Va a pasar esto y no te van a dejar irte, pero yo lo sé, no te preocupes cuando pase eso. Y es un discurso largo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Moisés? Moisés está a lo suyo, está pensando, yo creo que, no sé si, no lo sé, pero yo creo que no estaba escuchando realmente, estaba ya pensando, ¿cómo me libro? Porque le está diciendo todo y de repente en el versículo 1 del capítulo 4... vuelve otra vez atrás. Dice, entonces Moisés respondiendo, dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces aquí Dios usa hechos sobrenaturales. Dios estaba delante de Moisés, Dios ve nuestro corazón, y creo que Dios vio que Moisés necesitaba pruebas, necesitaba como Tomás, ¿no? Hasta que no toque yo no voy a creer. Y entonces Dios, no quiero decir hace magia, pero le da una vara, le dice, bueno, coge la vara, tírala y sale una serpiente, ¿no? Pero aquí lo gracioso del tema es que Moisés escapa de la serpiente, o sea, me parece un poco ridículo, o sea, tú imagínate que va ante el faraón, echa la vara y sale corriendo, como diciendo, ay, es como, Dios no necesita eso. Y los magos del faraón echaban las varas y se convertían en serpientes. Lo hace por amor a Moisés. Por amor a Moisés le está dando esos medios de decir, no te preocupes, mira, ¿quieres hechos sobrenaturales? Los vas a tener. Echa la vara. Le sana de lepra. Le dice, métete en los versículos 6 y 7. Mete la mano en tu pecho y la saca con lepra y luego la vuelve a meter y le quita la lepra. Yo creo que Dios realmente hubiera esperaba más fe de parte de Moisés, pero tiene misericordia a él y le da más señales. Y entonces es cuando Moisés, yo creo, que empieza a, después de todas estas excusas, empieza a rascar en su verdad interior. Yo creo que tenemos que darle, en nuestra relación con Dios va a rascar en tu vida porque te quiere, porque quiere que seas un hijo comprometido con él, y Dios va a rascar en tu vida, Dios va a rascar en tu corazón y en tus excusas, y seguramente te va a dejar sin salidas. Y entonces no te va a quedar más que decir, como Moisés en ese momento, en el versículo 10, que dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos autores dicen que Moisés pues era tartamudo, tenía un defecto en el habla. Esto se puede aplicar a cualquier cosa que nosotros tengamos, cualquier herida que nosotros tengamos en nuestra vida. Pues yo he sido un cobarde, se reían de mí de pequeño porque no sabía hablar, porque no sabía hacer deporte, no sabía hacer gimnasia. Era feo, era gordo, era tonto, no se me daban bien las matemáticas. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida heridas interiores que solo nosotros sabemos y que son como las que nos impiden hacer las cosas. Y creo que Moisés, en este momento, es cuando empieza a sacar delante de Dios: mira, es verdad, lo que te he dicho antes de los problemas eran problemas, pero realmente lo que a mí me preocupa es que yo no sé hablar. Se van a reír de mí. Y de nuevo Dios le dice: no te centres en ti, Moisés. En el versículo 11, Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Cómo somos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Nos centramos en nuestra capacidad? Yo tiendo a centrarme en mi capacidad. Y muchas veces mi capacidad no llega. Pero es que Dios me está diciendo: no hace falta que sepas cantar, no hace falta que sepas predicar, no hace falta que sepas sanar. Los médicos sanan, curan. Pero yo te voy a dar esa capacidad. Yo te voy a dar esos dones si yo te llamo a ellos. Pero aún así, me gusta la Biblia porque es realista. En el versículo 13, Moisés expresa su incapacidad. Dice: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Yo me identifico mucho con Moisés porque yo he tenido mucho miedo en la vida. Y sé que el miedo es malo porque te embota la cabeza, te embota tus reacciones y no ves más allá. Es como una irracionalidad, es como casi una fobia. Y aquí Moisés es incapaz de centrarse en Dios. Y dice: envía otro. O sea, ya no, ni te digo que voy a tener problemas, ni que no, que envíes a otro. Y aquí Dios, pues, se enfada. En el versículo 14 nos dice: Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y finalmente Moisés, con todo esto, empieza a funcionar, pero Dios tiene mucha misericordia y mucha paciencia con Moisés aquí. O sea, le pone otra persona a la que le dice: yo no voy a hablar a través de Aarón, yo voy a hablar a través de ti, y tú se lo dirás a Aarón, y Aarón se lo dirá al pueblo. O sea, Dios sabe todo, evidentemente, pero a veces estamos como regateando con Dios. Aquí Moisés le plantea una serie de cosas a Dios, que Dios tiene misericordia, pero si Dios no fuera misericordioso, él pues se habría enfadado bastante. Podría haber dicho: mira, mando a Aarón, que el pobre hombre, bueno, pues no tiene una relación conmigo, pero mira, o me monto yo, o mando 6 ángeles en caballos y ya está, quédate ahí. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y quiere usarnos, quiere usar esta iglesia con sus capacidades y con sus fuerzas, pero si no tiene sus capacidades y sus fuerzas, él nos va a capacitar y nos va a dar fuerzas. ¿Es así? Y me gustaría centrarme ahora en qué hay detrás de las excusas. Esta predicación no es una crítica a Moisés, o sea, porque criticar a Moisés es como muy de necio, ¿no? O sea, Moisés se puso en marcha, llevó al pueblo a las puertas de la tierra prometida. Esta predicación realmente lo que nos muestra es nuestra, lo que puede ser mi relación o tu relación con Dios, si tú eres una persona que pone excusas. Si tú eres una persona que pone excusas a las personas, seguramente vas a ser una persona que pone excusas a tu relación con Dios. ¿Qué hay detrás de tus excusas, de mis excusas? Yo te puedo decir qué había detrás de mis excusas. Pues detrás de mis excusas hay miedo, cobardía, a veces hay pereza. A veces tratamos en nuestra relación a Dios como un amigo, como un compañero, como una actividad más a la que podemos regatear o manejar. O pues yo te encajono los domingos de 11 a 1 y media. Y humanamente las excusas no nos parecen mal, no tienen mala prensa, o sea, es como, bueno, no es para tanto, o sea, porque tienen una base que muchas veces es una base real. Pues yo trabajo mucho, estoy muy cansado, no me apetece ir a la iglesia, no me apetece ir a la reunión de oración, en la iglesia en verano hace mucho calor, los niños no me dejan dormir, no estoy para levantarme, no me apetece, o sea, es así. Somos humanos y a veces las fuerzas, nuestras fuerzas no dan para más. Pero si rascamos detrás de nuestras excusas, detrás de este miedo, de esta cobardía, de esta pereza, está nuestra falta de fe. Porque si realmente creyéramos lo que Dios nos está diciendo para nuestras vidas, no ejerceríamos estas excusas. Específicamente podemos ver la importancia que Jesús le da a la fe, Dios le da a la fe. En Marcos, en el capítulo 16, versículo 14, podemos ver que Jesús se había aparecido a una serie de personas. Los discípulos estaban escondidos y esas personas les habían dicho a los discípulos: hemos visto al Maestro. Y esas personas los discípulos no habían creído a esas personas. Y cuando Jesús se les aparece, les reprocha su incredulidad. Dice: le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. A Jesús le gusta la fe, y es un don suyo, es un don de Dios, pero realmente necesitamos esa fe, ese enfocarnos en Dios, ese enfocarnos en sus fuerzas para agradar a Dios. La falta de fe ha paralizado muchas veces mi vida y las excusas me han privado de cosas mejores que Dios tenía para mi vida. Gracias a su misericordia, he tenido muy grandes bendiciones en mi vida, pero creo que podía haber tenido mayores. Esto le pasó a Israel. Israel, el pueblo de Israel llegó hasta las puertas de la tierra prometida. Lo podemos ver en Números 13, no lo vamos a leer ahora. Pero resulta que en la tierra prometida había gente y castillos y dicen: jolín, Dios, que ahora nos has traído aquí y tengo que pelearme con todos estos. ¿Y entonces qué hicieron? Se pusieron a hablar mal de la promesa de Dios. Era como una excusa: es que esto tampoco es tan bueno. Es que dice, la tierra por donde pasamos, en el versículo 32 del capítulo 13, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, es como, ¿con esto qué hacemos, Dios? Josué y Caleb reaccionan con fe ante esto, pero el resto del pueblo no, y se pega 40 años en el desierto. A punto de llegar a las promesas, se pega 40 años en el desierto. Pero la buena noticia es que Jesús nos puede ayudar. En el capítulo 9 de Marcos, que os invito a que leáis esta semana, aparece un padre que tiene un hijo que está muriéndose. Y entonces va a hablar con Jesús. Y cuando aún no ha hablado con Jesús, le dicen: tu hijo se ha muerto ya, déjalo, porque ¿para qué? Pero Jesús le dice: ¿tú crees en mí para que el muchacho sane? ¿Qué le dice el padre? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Vosotros veis que tuviera una fe total? No, yo creo que no, porque si no diría, creo. ¿Cómo se desnuda y dice, creo, ayuda a mi incredulidad? No pone excusas, como pongo yo a veces, o como en ese momento puso Moisés. Dijo, mira, creo pues lo justito, ¿no? Pero Jesús también nos dice que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza, que es pequeño, pequeño, pequeño. Entonces, seamos capaces de decirle a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mis fuerzas. No son mis fuerzas, no son mis capacidades. No soy el mejor orador, no soy el que mejor canta, no soy el que mejor habla en público. En mi trabajo no soy el mejor trabajador. no soy el mejor deportista, pero ayúdame, no voy a poner excusas, no le pongas excusas a Dios, dile lo que hay, dile lo que tienes con Él, dile, mira, hasta aquí llego, no llego más, no creo todavía en que tú puedas hacer esto con mi vida, díselo, Él lo aguanta todo, Él te va a contestar. Moisés le dijo, mira, yo es que soy un tartamudo, se van a reír de mí, van a decir, este viene aquí a liberarnos de... Este no va a ser. Y me gustaría ir acabando diciéndoos, bueno, ya he ido diciendo, de mi actitud hacia Dios y el papel tan importante que han tenido las excusas en mi relación con Dios. Yo llevo eso, pues 20 años de creyente o así, y las excusas han ralentizado mucho mi vida espiritual. Yo he puesto muchas excusas, no puedo ir en esta iglesia y en otras. No puedo ir a la reunión de oración porque estoy muy cansado, no puedo dar testimonio en la calle porque me da vergüenza, no voy a contarle a nadie que soy cristiano, evangélico, protestante, tal, que tengo una relación con Dios, pues van a decir, que van a pensar que estoy loco, que se van a reír de mí. No voy a conocer más cristianos, porque en realidad los cristianos son unos pesados, y yo quiero hasta aquí, y entonces ellos me fuerzan hasta ir un poco más allá. Si entramos en el tema de las iglesias, pues las iglesias como son, madre mía, las iglesias, tan llenas de gente rarísima, como decía. el Espíritu Santo me da miedo, que esto es otro tema, ¿qué haré? ¿Que me pondré a bailar? Yo qué sé, no haré, ¿qué es eso del poder del Espíritu Santo? Yo quiero controlar, y cada excusa tiene una razón, tiene una base, que yo me puedo creer más o menos, y puede ser una base más o menos real, pero sí que veo que la relación con Dios sufre cuando tú pones excusas a tu relación con Dios. Así como tú cuando en una relación con una persona pones excusas, si esa persona a la que le pones las excusas lo ve, seguramente esa relación se va a enfriar, porque las excusas tienen un precio. Yo puedo poner una excusa una vez, puedo poner una excusa dos veces, pero seguramente la otra persona se va a dar cuenta, no te va a decir nada, pero va a haber un enfriamiento. Pues esto pasa con Dios. Y quiero decir que he conocido, y gracias a Dios, por su gracia estoy yo aquí ahora y no fuera de aquí, he conocido a muchas personas que ponían excusas en su relación con Dios, y no lo digo para orgullo mío, pero he conocido a mucha gente en esta iglesia y en otras iglesias que ponían excusas a su relación con Dios y ya no están en la iglesia, se van de la iglesia, porque las excusas las usa el enemigo. Tenemos un enemigo. Antes Sara lo ha dicho. Hay alguien interesado en que esto no salga adelante, en que Dios no salga adelante en tu vida, en que no crezcas. Y ese alguien usa las excusas, usa la mentira, usa tu falta de fe. Y me gustaría que si, como yo, luchas con las excusas, que podamos reflexionar esta semana, pero todos los días, si realmente jugamos con Dios, si regateamos con Dios, porque la suma de cristianos que ponen excusas crea iglesias que ponen excusas. Y me gustaría lanzaros una pregunta o lanzarme a mí una pregunta. ¿Estás poniendo excusas a Dios? ¿Estás poniendo excusas a tu iglesia? ¿Estoy creando una iglesia llena de excusas? Como ejemplo de una persona que no salta con excusas ante Dios, me gustaría fijarme en el sucesor de Moisés, en Josué. Josué sucede a Moisés con un pueblo que está cabreadísimo, lleva un montón de años por el desierto. ¿Y qué le dice Dios a Josué en el capítulo 1? En el versículo 9, a lo largo del capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo mismo que le dice a Moisés, no temas, voy a estar contigo. Y me gusta que luego saltas al versículo 10 y dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Dice, esfuérzate y yo estaré contigo. Y Josué mandó. Y gloria a Dios que tenía esa relación con Dios. O sea, no, Dios no le dijo, haz las cosas como quieras porque yo voy a estar contigo. Pero supo no poner excusas. Para todo esto, estoy acabando. Me gusta acabar así porque no sé qué tipo de persona eres, pero yo soy una persona que cuando miro un tema espiritual, lo que hago es sacar tareas. Entonces aquí digo, bueno, a ver, ¿pongo excusas? Sí, venga, pues vamos a hacer acciones para no poner excusas. Y entonces lo que conseguimos con eso es ser personas que nos portamos más o menos bien durante un tiempo, pero si no nos fijamos en el Espíritu Santo, en el Ayudador, el Consolador, es nuestra fuerza ahora. Jesús lo dejó, Jesús se fue para dejarnos el Espíritu Santo. Y te puedo decir una cosa, no sé si has tenido, si tienes problemas con el Espíritu Santo, que así dicho queda un poco raro, yo he tenido muchos problemas con el Espíritu Santo. Ora porque Él se desate en tu vida y que haga lo que quiera. La semana pasada hablamos de Felipe, llevado por el viento. Yo quiero ser así, pero me da miedo, porque el viento va por donde quiere, como le dijo a Nicodemo Jesús, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y yo quiero eso, pero me da miedo porque yo no soy así. Entonces, necesitas orar que Dios desate al Espíritu Santo en tu vida. Yo no sé cómo lo va a desatar, lo va a dejar de desatar. Puedes buscar unos conceptos, otros. Ora para eso, porque Él es nuestro ayudador. Y te digo una cosa, tenemos un enemigo que actúa en el plano espiritual y te va a dar, cuando pueda, a mano abierta en el plano espiritual. El diablo te va a machacar, si puede. Yo he aprendido que necesito todas las armas espirituales que Dios me da. Y la principal arma que me da es el Espíritu Santo. Si lo hago con mis fuerzas, me voy a llevar así y así. Porque nuestras fuerzas son limitadas. No sé cómo eres humanamente. Yo no lo digo por vanagloria, pero tengo bastantes capacidades y eso es una carga en mi relación espiritual. Porque humanamente, pues me creo que tengo un margen de maniobra, que puedo, venga, pues si pasa esto yo haré esto, si pasa esto yo haré esto, y no, porque es que no, porque viene una enfermedad, viene una, y eres nada, espiritualmente necesitamos al Espíritu Santo. Y me gustaría acabar con esto, para mí el primero, en Primera de Samuel, capítulo 12. No ha sido una predicación muy agradable, pero me gustaría que en el versículo 20 Samuel habla al pueblo de Israel. Y Samuel, a este pueblo, a nosotros, al cual nos ha llamado Jesús y Dios a ser testigos, a anunciar sus virtudes, dice así en su palabra: Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No temáis, iglesia. Tú, que has puesto excusas a tu Dios, no temas, no temas. Jesús lo sabe, Dios lo sabe, no engañas a nadie. No te apartes en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Porque Jehová no te va a desamparar por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerte pueblo suyo. Él es el que te ha hecho pueblo suyo. Él es el que te ha salvado. Sabe lo que eres. Sabes lo miserable que eres o eras. No tengas miedo. No pongas excusas. Las excusas son mentiras, al final. O sea, si es que no hay más. Las excusas son mentira. Céntrate en Dios. Ora porque el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Y eso es lo que nos va a ayudar a quitar las excusas. Y me gustaría orar ahora. Bueno, aquí he puesto una silla, porque es la silla que nos recuerda que tenemos que ser activos. Una silla que tiene que estar vacía, porque, mira, no estamos aquí para estar siempre en estas sillas. Estamos para salir fuera, para evangelizar, para predicar. Yo trabajaba en una editorial, y una vez estuve en el departamento comercial, era una planta con 50 mesas. Y estaba vacía, y allí trabajaban los comerciales que iban fuera en coches y tal a presentar los libros en los colegios. Y el jefe de estos comerciales me decía: yo quiero que esta planta esté siempre vacía, porque sé que mi gente está donde tiene que estar. Y si yo veo a una persona que varios días a la semana está aquí sentado, me preocupa porque digo, uy, este no sé qué está haciendo aquí, no tiene que estar aquí. Entonces, está bien que nos congreguemos, pero acuérdate esta semana de que esta silla tendría que estar vacía porque tuviéramos que estar predicando, porque tendríamos que estar dando testimonio. Está muy bien que nos congreguemos, tenemos que cargar fuerzas, pero no estamos para sentarnos. Y de verdad, que es que como juguemos con las excusas, esta silla se puede quedar vacía porque te apartes de la iglesia de Dios. Y lo digo con amor y quiero mucho esta iglesia. Y de verdad, no juguéis con las excusas. Yo he jugado con las excusas, sigo jugando con las excusas. Y las excusas son muy peligrosas en mi relación con Dios. Me gustaría orar ahora por vosotros. Y si podemos acabar con una canción. No veo a Marta por ahí. Ah, allí. Oro y... Y Señor, te doy gracias por nuestra iglesia, Señor. Te doy gracias por el pastor, los ancianos, Señor. Por el grupo de alabanza, las personas que oran, Señor, por la obra social, Dios mío. Te pido que tú quites las excusas de nuestra vida, Señor. Que tú quites las excusas de nuestra iglesia, Señor. Que tú nos hagas darnos, Señor, que vivamos sin miedo en la iglesia, Señor, que nos soltemos en la iglesia, Señor, que soltemos nuestra espiritualidad, Señor, que no estamos aquí ni para cantar bien, ni para hablar bien, ni para llevarnos bien, Señor, estamos aquí para tu gloria, Señor, que vivamos por gracia unos con otros, Señor. Te pido que tú desates el Espíritu Santo en esta iglesia, Señor. No sé cómo lo quieres hacer, no sé nada, Señor, pero te pido para que tú desates ese poder en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que desates sus dones, Señor. Como decía Miguel, necesitamos vuestros dones. Necesitamos los dones que Dios tiene en cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, y los necesitamos dados a la iglesia, Señor. Los necesitamos esparcidos por la iglesia, Señor. Y Señor, te pido que tú toques el corazón de todos los hermanos, Señor, cada uno con su don, Señor. Que tú les quites las excusas, Señor. Que usen sus dones en la iglesia, Señor. Que usen sus dones en su trabajo, Señor. Que toques el corazón de cada uno de ellos, Padre Jesús. Que nos quites esas excusas, Señor. Que el diablo aprovecha y que nos quitan bendición a la iglesia, Señor. Y que quitan bendición en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido.